Cuba perdió $1 billón a causa de medio siglo de bloqueo comercial de Estados Unidos y ha causado un daño humano invaluable, pues provoca sufrimientos, carencias, dificultades que alcanzan a cada familia cubana.
Son palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, realizadas el pasado jueves día 20 desde La Habana. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito cubano con informaciones del accionar en la isla, del accionar de lo que está sonando como noticia en la isla, que estamos preparados todos como cada noche con nuestros compañeros reunidos y deseosos de poner esta información a vuestra disposición. Así que vamos a arrancar el programa de hoy. Adelante, Cuba Información. Vamos a comenzar, como siempre, recibiendo, dándole las buenas noches a mis compañeros acá en la mesa. Tengo a José Manzaneda por acá, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Lázaro Ramas, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y Salvador González.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Salvador. Vamos a comenzar hablando de Marta Beatriz Roque, esta conocida disidente cubana, quien en programas anteriores estuvimos hablando de ella por la huelga de hambre, esta que, de la que tanto se habló en los medios. La televisión cubana ha presentado un vídeo donde se demuestra que esta huelga es un poco como una especie de montaje, algo que no era real. Así que vamos a comentar.
Bueno, pues durante 8 días estuvimos leyendo, escuchando en informativos, en tertulias, en numerosos medios de comunicación de todo el mundo, sobre todo en lengua española, pero también en medios de Estados Unidos y de otros países, que un montón de gente, opositores, así los presentan en los medios, habían hecho una huelga de hambre por la libertad de uno de ellos o de una persona que estaba en Cuba, supuestamente retenida o en la cárcel, en prisión, después de haber cumplido su pena. Su pena, hay que recordar, era una actividad económica ilícita, es decir, estamos hablando de un delito común. La televisión cubana presentaba un vídeo en estos días interesante, con algunas imágenes de cámara oculta, con algunas conversaciones telefónicas grabadas de la propia Marta Beatriz Roca, es decir, la cabecilla de esta supuesta huelga de hambre. En ellas vemos dos cosas, o vemos varias cosas interesantes. Una de ellas es que, por ejemplo, los grandes medios y los propios huelguistas, con el apoyo de la ultraderecha de Miami y de los congresistas y senadores del Partido Republicano de origen cubano, es decir, Ileana Rosletinen, los hermanos Díaz-Balart, Marco Rubio y otros, es decir, toda esta gente de la ultraderecha cubano-americana descendiente de personas que estuvieron en el régimen de Batista, bueno, pues se presentó todo esto como una victoria de la disidencia cubana y de Marta Beatriz Roque y de estos supuestos huelguistas, porque finalmente, tras 8 días, el gobierno cubano había supuestamente cedido a sus pretensiones y había liberado a esta persona. Bueno, por ejemplo, en este vídeo escuchamos una conversación muy fuerte entre Marta Beatriz Roca, la cabecilla de la huelga, a los 8 días, es decir, justo el día o el día anterior a suspender la huelga, en la que se escucha perfectamente a la esposa de Jorge Vázquez, el supuesto preso que debía estar en libertad y por el que supuestamente hicieron la huelga, renunciando a la huelga. Mientras Marta Beatriz Roque se oponía en ese momento, en esa conversación, a dejarla. Es decir, lo que se ve es que finalmente, ante la decisión de dejar la huelga de hambre de esta persona, por la que supuestamente luchan todas estas personas, se ven obligados a dejar la huelga de hambre y tienen que presentar ante la opinión pública en una rueda de prensa como una supuesta victoria ante el gobierno cubano y tal. Y así lo han presentado en los medios, cuando realmente pues no tiene absolutamente nada que ver con esto. De hecho, hay que decir que esta persona sigue en prisión, o sea, sigue cumpliendo pena. No sabemos cuándo se le va a poner en libertad, porque tiene una pena, creo que de un año de prisión. Es decir, que todo ha sido una especie de desmontaje para presentar ante los medios de comunicación, siempre colaboradores de todas sus campañas, para presentar como una victoria política frente al gobierno cubano. Y por otro lado se ven, por ejemplo, unas imágenes muy curiosas de cómo un vecino le pasa alimentos, ¿no?, a Marta Beatriz Roque, que, por cierto, en esa conversación, después de 8 días supuestamente sin comer nada, sin beber nada y sin tomar sus medicamentos contra la diabetes, algo absolutamente que no se lo cree nadie, que pueda estar 8 días sin tomar sus medicamentos, en la conversación telefónica se le oye con una voz perfecta, con una energía absoluta y prácticamente gritándole a la otra persona. O sea, que realmente es difícil sostener a estas alturas que realmente estuvieran haciendo una huelga de hambre.
Bueno, muy buenas noches a mis amigas y amigos que están en la sintonía. Estamos aquí otra vez tratando temas de la realidad de la Cuba actual, donde una veteranísima mercenaria llamada Marta Beatriz Roque Cabello ha tenido ahora su momento de gloria en la opinión pública internacional a través de los grandes oligopolios mediáticos, que han detallado día a día el show con carácter de huelga ficticia que ha montado en La Habana. Marta Beatriz Roque Cabello, una ultraderechista, proanexionista, una de las figuras cimera del estercolero contrarrevolucionario cubano, que estaba, bueno, relegada a planos inferiores, cosa que le disgusta mucho, y ahora, pues, con las directrices precisas de la sección de intereses de los Estados Unidos de La Habana, que es decir, del imperialismo norteamericano, pues se ha montado este show con bueno, la misma finalidad que pretenden siempre: dañar la revolución cubana, transmitir a la opinión pública internacional y a la mayor cantidad de personas posible lo duro, lo despiadado que es el sistema político, económico y social que nos ha dado la inmensa mayoría de los cubanos, y no quiero decir la expresión que utiliza habitualmente la prensa, esta también asquerosa. Pues resulta que esta individua recibió en su casa, fueron médicos de un policlínico a su casa a ver el estado de salud, una persona que es diabética, que tiene más de 60 y tantos años. Pues bueno, la doctora Anabel Cárdenas explicó que, a despecho de ser diabética e hipertensa, esta señora pues podía moverse con mucha vitalidad, o sea, se movía con vitalidad, con normalidad, y no existía peligro para su vida. Pero lo importante de esto, lo más destacado de esta noticia, es señalar cómo los grandes medios de manipulación y desinformación masiva orquestan todo un espectáculo un poco amarillista, de prensa amarillista, que no tiene nada que ver con el verdadero periodismo, no tiene nada que ver con el equilibrio, con la justicia, con la veracidad a la que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas del Estado y del mundo. Pues bueno, se han orquestado esto porque realmente tienen que fabricar hechos que en Cuba no existen. O sea, tantas calamidades que hay en el mundo de hoy, tantas situaciones realmente dramáticas, sin embargo, en Cuba no hay esos hechos que sí merecieran tener un destaque en la prensa internacional, y tienen que fabricar estas cosas, estas burdas mentiras, estos burdos shows, para seguir con su añejo y desgastado ataque contra Cuba. Aquí está, este individuo recibió en su casa nada más y nada menos que a una funcionaria de la sección de intereses de los Estados Unidos, que se llama, la sección de intereses conocida como SINA. Esta diplomática se llama Maureen McGovern. Y antes la visitó nada más y nada menos que, como hemos dicho en programas anteriores, pues el jefe del tercio táctico allí del imperialismo, John Patrick Kaufel. Qué casualidad, 5 días después empieza la huelga de hambre y resulta que la televisión cubana ha mostrado, como bien ha explicado José, el montaje, la mentira y realmente la indignidad. Y hay que ser realmente mercenario, hay que estar en el fondo de la cloaca, de las cloacas, para este tipo de actitud. Bueno, hay un vecino que generosamente le suministraba los aguacates, plátanos, verduras, suministro alimenticio, que no se sabe si era para los invitados que iban a su casa o para los huelguistas que estaban haciendo huelga. Oye, porque es que, ¿verdad? Bueno, y estas son la gente, porque hay que decir que este individuo tuvo una presencia destacada al calor de como estos grupúsculos que se fueron creando al calor del derrumbe del campo socialista, la desaparición de la Unión Soviética, empezaron a aparecer estos grupúsculos, pero también hay personas que perdieron la fe, personas apátridas que estaban agazapados ahí y pensaban que ya la revolución iba a terminar, y entonces emergieron, se formaron estos grupúsculos capitalizados por quién, por el imperialismo norteamericano, a través de los miles y millones de dólares que ha destinado para financiarlo con el vano objetivo de destruir a la revolución cubana. Pues bueno, este individuo es de aquella gente, y perdiendo protagonismo ante las Joanny Sánchez, etcétera, etcétera, pues ahora ha tenido su momento de gloria, la han resucitado para montar este espectáculo grotesco que, bueno, la televisión cubana pues ha mostrado cuánta mentira y cuánta safiedad hay en todo esto, y también se le cae la careta una vez más al imperialismo norteamericano al utilizar, al crear, porque todo esto es fabricado siempre desde fuera, desde el imperio, y la gente tiene que darse cuenta de lo que realmente está sucediendo en Cuba con estos grupúsculos mercenarios que la prensa internacional llama irrespetuosamente y groseramente disidente.
Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Yo hay cosas que muchas veces me pregunto, ¿no? Recuerdo una frase que dijo no hace mucho la cónsul venezolana en el acto del día 5 de julio, que es: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos van a dejar descansar? Una y otra vez los medios de comunicación en muchos países, en Europa, en todos los países supuestamente desarrollados, porque a veces hay que preguntarse qué es el desarrollo, ¿no? Uh-huh. El desarrollo para mí son los valores humanos, y para otras personas pues son el tener muchos bienes materiales, por lo que se ve. ¿Hasta cuándo van a dejar de...? Bueno, yo siempre digo una frase, ¿no? El imperialismo no descansa. Y no descansa porque necesita tener todo bajo su control, ¿no? Hay noticias que se podrían explotar y la gente estaría bien informada. Por ejemplo, hay 1.100 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Hay un montón de niños que sufren la explotación. Por cierto, ninguno es cubano. Todo ese tipo de cosas. Yo lo que no entiendo es por qué la gente en nuestro país y en otros lugares se somete a esa dictadura mediática y siempre están ante la duda permanente, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era muy joven, ya soy un poco mayor, me estoy convirtiendo en una persona mayor, leí un libro que decía: cuando oigas algo o veas algo, pregúntate, ¿a quién le interesa? Si todos tenemos en cuenta que toda la información sale de empresas multinacionales, porque no hace mucho comprobábamos cómo el presidente Rafael Correa tiene una entrevista en España y le hablaba a Ana Pastor, le decía: ¿cómo piensa usted que los dueños los dueños de los bancos, que a la vez son dueños de periódicos, van a soportar que tomemos medida contra el fraude de los bancos y quedarse callados. La gente debería, por lo menos es una reflexión que yo quiero hacer, debería de tener en cuenta quiénes son estas empresas y a quién benefician.
Estamos escuchando a Celia Cruz con Que le den candela.
Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces. Y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, a que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo. Que lo vuelven. Hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera, a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, a que le den castigo, que lo cuelguen.
Bueno, no es una equivocación, estamos escuchando a Celia Cruz y hemos querido traerla al programa porque abogamos, precisamente porque el arte y la política no estén necesariamente unidas, como muchas veces ocurre en otros sitios, que precisamente por las posiciones políticas de determinados artistas cubanos son vetados en sitios como Estados Unidos. Así que venga Celia Cruz a nuestro programa como una manera de abogar por la distensión en este sentido.
Guantanamera, Joaquín.
continuamos con el programa. El gobierno cubano acaba de presentar ante la ONU un informe sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra la isla de Cuba.
Sí, en las próximas semanas se presentará a votación en la Asamblea General de Naciones Unidas precisamente el informe, la propuesta de Cuba para condenar el bloqueo comercial, económico, financiero de Estados Unidos a Cuba. Un bloqueo que, hay que decir, ha causado pérdidas que superan los 108.000 millones de dólares al valor actual del dólar, y que, si tomáramos en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, esa cifra ascendería a millón de millones, 66.000 millones de dólares. Cifras realmente muy importantes para un país pequeño, pobre, del llamado tercer mundo como Cuba. Y un mensaje evidente: el bloqueo es el principal dogal, el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba. Hemos hablado muchas veces de lo que es el bloqueo, y es interesante leerse, a quien pueda, son veintitantas páginas, pero creo que están llenas de ejemplos, de duros ejemplos de lo que es el bloqueo económico, de cómo Estados Unidos tiene a centenares de funcionarios detrás de todas las transacciones económicas, financieras que tienen que ver con Cuba, y tratando de hacer la vida imposible a la economía cubana, a las empresas, a los trabajadores, etcétera. Hay muchísimos ejemplos que se presentan solamente de este año, muchísimos ejemplos de lo que es el bloqueo, pero yo explicaría, por ejemplo, algo que es importante, el aspecto de la extraterritorialidad del bloqueo. El bloqueo es mucho más que un embargo comercial, es decir, que Cuba no pueda comprar productos en Estados Unidos o no pueda vender productos a Estados Unidos. Es, por ejemplo, la prohibición de que empresas subsidiarias de compañías norteamericanas en terceros países mantengan cualquier transacción con empresas de Cuba. Es decir, el bloqueo se extiende a terceros países, a toda la red de multinacionales de Estados Unidos. Estamos hablando de que Estados Unidos controla, a través de sus empresas, prácticamente un tercio de la economía del mundo. Estamos hablando de que prohíbe el bloqueo que empresas de terceros países exporten a Estados Unidos productos de origen cubano o productos que en su elaboración contengan algún componente de ese origen. Es decir, una empresa francesa no puede vender dulces a Estados Unidos si ha comprado azúcar cubano, por ejemplo. Eso cierra a la economía cubana, a sectores como el azúcar, la posibilidad de exportar. Y, por ejemplo, esto es larguísimo, ¿no?, pero voy a poner un último ejemplo: se prohíbe la entrada a puertos estadounidenses de buques que transporten productos desde o hacia Cuba, con independencia del país de matrícula. Y también hay que recordar que los barcos de terceros países no pueden llegar a territorio de Estados Unidos si en los seis meses anteriores han pasado por Cuba. Es decir, que Cuba no puede aprovechar las rutas comerciales de los buques, sino que tiene que hacer las compras en específico, tiene que, por lo tanto, pagar sobrecostes de sus fletes. Estamos hablando de que son decenas de millones, de miles de millones de dólares que se van acumulando todos los años para una economía de un país, ya digo, pobre como Cuba.
Bueno, efectivamente, aquí estamos hablando de una política unilateral tomada por el imperialismo norteamericano, no por un gobierno cualquiera, de un país cualquiera. Estamos hablando de una política que califica como acto de genocidio por la Convención de Ginebra de 1948, y que Estados Unidos la aplica desde el mismo comienzo, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Ha habido en todos estos años legislaciones, medidas que han ido perfeccionando, que ha ido ampliando esta política criminal a todas luces. Es una política que tiende, y ya en documentos desclasificados de hace ya unos años, pues habla claramente del objetivo de la misma, que es provocar la caída de los salarios reales, provocar sufrimiento, hambre, desesperación, para que la gente pues se levante contra su gobierno, provocar la caída del gobierno revolucionario. Es una medida estúpida a todas luces también, porque la revolución cubana está hecha y está defendida por el pueblo cubano. O sea, no es una casta que está... No, es el pueblo cubano quien ha hecho, quien ha defendido, defiende y quien ha desarrollado el proceso revolucionario cubano con la dirección histórica del país, que ha estado junto con el pueblo en cada una de las grandes batallas que ha tenido que librar para salir adelante y seguir con una vida independiente, con una vida soberana, como corresponde a todo pueblo, a todo país, de la situación neocolonial, libre de la situación neocolonial del imperialismo norteamericano, a la cual quiere retomar. Hay que destacar en esto que esta política, fíjense que del año 1959, Estados Unidos ha utilizado muchos pretextos para justificar lo que no puede ser justificado por nadie. Y entre ellos, bueno, que el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos, que es una dictadura, que el régimen castrista, como groseramente suele aparecer en los medios, eso, todo eso se fabrica en Washington, ¿no? En los laboratorios de Washington se diseña esa política para Cuba, que es todo un andamiaje criminal que, como bien se ha señalado, pues tiene carácter extraterritorial. Pues bueno, uno se pregunta por qué en este periodo de tiempo no se ha aplicado similar política a tantos regímenes sanguinarios criminales que infestaron América Latina en el mismo periodo. ¿Cómo es posible que esa política sea única? Para hablar del hemisferio, en el hemisferio occidental y particularmente en la región donde está Cuba, América Latina y el Caribe, ¿cómo es posible que el imperialismo norteamericano, si fuera coherente y si fuera realmente una preocupación por los derechos humanos, esta condición también tan manipulada y tan politizada por el imperio y sus lacayos occidentales, sus socios, cómo es posible que no se haya implementado una política de este calibre, por ejemplo, con los regímenes aquellos de Paraguay, Stroessner, de los Pinochet, los Videla, etcétera, 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 los Hugo Banzer? ¿Cómo es posible que solamente en América Latina y el Caribe se haya implementado esta política contra un país que lo que ha hecho es sencillamente ejercer su libre determinación, independizarse, ser soberano, ser digno? Es lo que ha hecho. Pero bueno, el imperialismo norteamericano no le interesa realmente los derechos humanos, como quedó demostrado en ese documento desclasificado, cuando dice que, reconociendo el apoyo popular que tenía y tiene Castro, decían ellos, entonces, pues hay que buscar la manera de eso, de crear hambre y desesperación, decía. O sea que esa es la esencia de esta política, y esta política ha sido condenada ya en 20 ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora se va a celebrar el 21 periodo de sesiones. Cuba presenta ahí una nueva resolución que será también aprobada por aplastante mayoría. La anterior fue aprobada por 186 países, únicamente Estados Unidos y quién sino Israel se opuso a la misma, o sea que están aislados. Sin embargo, son autistas, no escuchan el reclamo, sí, de la comunidad internacional, que exige el desmantelamiento de esta política. Por ejemplo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pues condenó ahora ante la Organización de Naciones Unidas el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo. Y esto lo dijo al abrir el debate en el periodo 67 de sesiones de esta Asamblea General. Y también habla de que esta política de hostilidad de Washington ha sido condenada por la inmensa mayoría de los países miembros de la ONU. Dice Dilma Rousseff que Cuba, para seguir adelante en su camino, necesita de los latinoamericanos, de caribeños, y necesita el apoyo de aliados próximos y distantes. Y habla de que Cuba es un país hermano, es un país querido por la comunidad latinoamericana, caribeña y por la comunidad internacional. Cuba es un país querido, se ha ganado un prestigio y un lugar en el concierto internacional y también en la historia por su defensa de su soberanía, por la defensa de la autodeterminación y la independencia del país. Pues bueno, Estados Unidos sigue empeñado en esta política fracasada que no ha logrado nada. Ahora con Barack Obama se está utilizando, o sea, como bien explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, se ha recrudecido el bloqueo con Barack Obama e incluso se ha ampliado el carácter extraterritorial, y hay una aquí en este documento, bueno, ejemplos bien, bien contundentes de lo que es esta política, sanciones a bancos, bueno, por ejemplo, hay una multa de 619 millones de dólares al banco holandés ING por realizar transacciones financieras con Cuba y otros países. Es la más alta de la historia que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos. Es decir, que violando incluso las leyes, las legislaciones de terceros países, Estados Unidos, pues bueno, sus leyes, que son ilegales, pues la ha trasladado a terceros países para que contribuyan también a este cerco económico contra un país del tercer mundo, que a pesar de todo ello, y de la guerra sucia, porque hay que mencionar también no solo el bloqueo, que con todo ese andamiaje ya tenebroso que tiene, sino también el terrorismo de Estado, la guerra sucia contra un país del tercer mundo. A pesar de eso, Cuba tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo y de la región, y logros sociales que son inalcanzables, son utopía hoy para muchos países del tercer mundo.
Bueno, yo quiero hacer también, subrayar unas cuantas cosas y hacer una pequeña reflexión, ¿no? Voy a citar algunos ejemplos del bloqueo, porque Norteamérica llega hasta el ridículo para hacer cumplir el bloqueo de Cuba, ¿no? En primer lugar, yo quiero subrayar una cosa. Por ejemplo, oyéndole a Lázaro cuando hablaba de la independencia, de la autodeterminación de Cuba y tal, ¿no? Muchos ciudadanos, muchos de nuestros oyentes se preguntaron, bueno, ¿no son independientes otros países? Hay que decir una cosa. Lo que le molesta al imperialismo es que Cuba no solamente es políticamente independiente, sino que además económicamente también quiere serlo. Y eso afecta a sus intereses económicos, que es por lo que ellos están tan empeñados en una cosa. Luego hay una reflexión que me gusta a mí continuamente subrayar. ¿Cómo un país que dice defender los derechos humanos de esa forma puede intentar hacerle pasar hambre a un pueblo? O, por ejemplo, mucho peor, bombardear países y destruirlos en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo son los derechos humanos para Estados Unidos? Voy a citar algún ejemplo que me parecía, que lo apunté porque me parecía ridículo. Por ejemplo, a través del mercado de valores, al BBVA se le llama la atención porque tiene, de 100.000 empleados que tiene el BBVA, tiene un empleado en Cuba y le dan un toque de atención a ver por qué está ahí, que dé la información. Eso es una cosa tan ridícula, tan que no, vamos, no cogen ninguna mente que tenga un poco de inteligencia, ¿no? Y luego hay otra cosa que también es bastante ridícula. Por ejemplo, hubo una cumbre, la cumbre de Cuba CARICOM, que se iba a celebrar en Trinidad y Tobago, creo que era, en un hotel que es el Hilton. Y se dio la casualidad de que era de propiedad norteamericana. Pues bueno, prohibieron que la delegación cubana fuera alojada allí. Y entonces tuvieron que cambiar la sede de todo eso. Yo no entiendo hasta qué punto puede ser. Es que es tan ridículo. Y una cosa más. Por ejemplo, subrayar que la compra del gobierno cubano de alimentos a través de terceros países es una sangría. Eso es para que se comprenda hasta qué punto es genocida ese bloqueo, ¿no? Que el gobierno cubano podría comerciar con cualquier país tranquilamente, para comprar alimentos, que le costarían igual dos o tres veces menos y tenga que hacerlo a través de terceros países.
Ingenua marcha hacia lugares donde dejamos la huella desconocida de nuestro olor a Buenaventura. Todos los recodos del camino abandonan su sitio para enredarse hasta llegar al próximo alto. Nadie comentó el andar detrás de las sombras, como si fuéramos todos animales buenos que pretenden amigarse con los perros que no tienen casa en el pueblo. Nadie comentó el andarnos y no es que no nos vieran. Ninguna mariposa nos acusó de robar hierbas para colgar detrás de las puertas, y no es que no nos vieran. ¿Qué bailes habrán de celebrarse a los que yo no asista, esperando perder un zapato justo cuando suenen las 12 campanadas? Cansada estoy de oír, la vida es un tango. Ojalá nadie sospeche de mí cuando suene el bandoneón. No estoy de vuelta, all the best es esta cama. No estoy sin alas, aquí puedo parir hijos y barcos. ¿Qué sucederá cuando todo se nuble y no haya vigías a la entrada de mi tienda? Ofreceré mi infierno a los pecadores menos peligrosos para que se conviertan en dioses. Es necesario saber con exactitud de dónde sopla el viento. No soy mala, busco un sitio poco concurrido donde el flautista escuche mis aplausos. Todos somos gitanos. Bueno, ha comenzado el momento poético de hoy leyendo un texto que se llama precisamente así, Todos somos gitanos. Es un texto de la poetisa cubana Laura del Carmen Ruiz Montes. Es una poetisa que nació en la ciudad de Los Puentes, en la ciudad de Matanzas, el 3 de diciembre de 1966. Es una de las voces más importantes de la poesía matancera. Es poetisa y editora. Posee una sólida producción literaria, porque es una persona que tiene una obra bastante extensa. Actualmente es la editora principal de Ediciones Vigía, que es una de las casas editoras más importantes de Matanzas, y dirige también la revista El Vigía, de la misma editorial. Ha impartido conferencias en diferentes universidades y diferentes centros de arte y literatura de diferentes países, como por ejemplo Ciudad México, aquí en España, en Barcelona, Madrid, en Asturias. Ha estado también en Viena, Estocolmo, entre otros. Ha obtenido premios, como por ejemplo el premio Bonifacio Birne de la ciudad de Matanzas en el año 1985, el premio Néstor Ulloa de 1985, también la mención, el premio de Amor Varadero, que es otro de los concursos importantes de Cuba en el año 1986, mención del premio 13 de marzo de 1987, premio Pímonos Nuevos, de Letras Cubanas de 1996, mención el premio de la Gaceta de Cuba del año 2002. Entre los libros que tiene publicados, tiene por ejemplo Qué descrito, un libro de poesía editado en Matanzas en 1988, La sombra de los otros, un libro también editado por Letras Cubanas en 1994, Esperando a un príncipe, Ediciones Vigía 1995, Crónicas de la Vigilia, Ediciones Vigía 1998, Lo que fue la ciudad de mis sueños, Poesía Bart Levy, Ediciones, Madrid 2000, El camino sobre las aguas, en proceso de edición, en Ediciones Unión, La Habana. Y bueno, pues su obra aparece en las más importantes antologías de poesía cubana y las más importantes publicaciones periódicas de la isla. Voy a leer un par de textos más de Laura del Carmen Ruiz Montes, una poesía que me ha gustado mucho, tengo que decirlo, me ha resultado muy, muy, muy halagadora, me ha gustado mucho, sobre todo por la manera en la que ella se desnuda en sus versos. He traído un texto que voy a leer ahora, que se llama La sombra de los otros, y dice: yo he estado sola en el fondo de mi casa y he sentido tras de mí una sombra cálida. He tenido miedo de volverme y no hallar nada. La sombra, lo sé, ha intentado acariciarme el cabello, suave, levemente, para que no la note, para que no sepa cuánto me cuida. La sombra quisiera acariciarme despacio, teme que me eche a llorar, porque sé que no merezco la recompensa. La sombra, lo sé, es quien me dicta, me examina y me indica en las esquinas a dónde mirar para no morir atropellada. todo lo someto a su juicio y nadie lo sabe. Creen que no consulto jamás, que no pido ayuda, que no me equivoco. Yo he estado sola en el fondo de mi casa y he sentido tras de mí una sombra cálida. Solo yo sé cuántas veces no la merezco. Yo he estado sola y he sentido una sombra cálida. Yo he sentido miedo de volverme y no hallar nada. Y por último voy a leer un poema que se llama Qué noche era de aquel año, un poema dedicado a otro gran poeta cubano, Sigfredo Ariel, y dice así. No era así la vida en la provincia, sino más alegre. No era así la vida en la provincia, sino más triste. El regreso no fue lo que esperabas. Dijiste que aquí había sido feliz, que aquí habías sido feliz. Yo sabía que era cierto, pero la provincia ya no se deja atrapar. No le vale que entornes los ojos ni enciendas un cigarro tras otro. A la provincia nada le vale, nada le sirve, ningún halago le hace bien. Aquella noche fue inocente y patética. Un poeta clásico explicó el clásico Tchaikovsky sin saber que tú y yo también lo éramos. Tú llorabas sobre tu camisa negra y yo lloraba sobre mi blusa blanca. Como correspondía, llorábamos. Fue patética la noche y había ruido. Teníamos los mismos ministros y leíamos los mismos libros. Éramos iguales, pero no. Tú no habías estado en el Café Berlín y tú ya habías estado en el Café Berlín y te habías despedido de algo que llaman los 80. Yo aún quería ir a Pompeya y fingí haberme olvidado de los 80, de los 90, de Berlín y del café, pero no. No fue lo que esperabas, no tuve vergüenza ni rubor, no me sentí apedreada contra un muro, ni tan grotesca como la bailarina llena de maquillaje que tropezó con el pie del músico. Fue la noche perfecta, no tuve que hablar. Una noche en la provincia te hizo entender el silencio, la anacrónica dignidad, la asfixia húmeda, la siesta en la orilla, porque la tortuga nunca llegará al final de la carrera, el vicio de haberme quedado aquí, la enfermedad mortal de seguir quedándome.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es
Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de la NET, es decir, la Fundación para la Democracia. En este caso, pues la noticia es que sigue apostando fuertemente por la subversión contra Cuba.
La subversión del orden legal, político, constitucional de Cuba a través del financiamiento, las subvenciones que da esta Fundación para la Democracia, ligada al gobierno de Estados Unidos, las subvenciones que da a la llamada disidencia cubana. La Fundación para la Democracia, fundada por el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en los años 80, para llevar programas que antes llevaba la CIA, hay que decirlo. Bueno, pues entre los 1.600.000 dólares que daba la NED a programas de la contrarrevolución cubana, de la disidencia cubana en el año 2011, solo en el año 2011, aunque hay que recordar que hay otras agencias que dan mucho más, como la USAID, que da 20 millones de dólares al año. Bueno, la NED ha dado 1.600.000. De los muchísimos grupos de la llamada disidencia, algunos de los cuales ni siquiera están en Cuba, sino en Miami, en Puerto Rico, incluso en grupos de Perú, de la República Checa, que a su vez aportan medios y dinero a la disidencia cubana, entre todos estos programas, yo resalto, me ha llamado la atención el de un programa que se llama Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un proyecto y una organización que está en Madrid, que está en territorio español, y este dinero va dirigido a pagarles, a darles dinero por sus acciones a toda esta gente que vino con los programas, el acuerdo entre la Iglesia Católica Cubana, el gobierno cubano y el gobierno español, el gobierno de Zapatero entonces, que eran ex reclusos cubanos, que vinieron como 115, si no me equivoco, con un montón de familiares. Hay que recordar que a esta gente se les acabaron las ayudas, ahora están muchos de ellos protestando todavía en Madrid porque el gobierno español no les subvenciona, pero de Estados Unidos le llegan el dinero para seguir trabajando en contra del gobierno cubano. Así que, pues veremos cómo en los próximos meses y en los próximos años les tendremos a unos cuantos de ellos pues ofreciendo entrevistas, haciendo actos en frente a la embajada cubana, bien subvencionados y con salarios pagados precisamente por este programa del gobierno de Estados Unidos.
Bueno, yo voy a abrir mi pequeña intervención con una frase que suelen decir: en ningún lugar atan a los perros con longaniza, en todos los sitios los atan con una cuerda. Estos, cuando vinieron a España, se pensaban que aquí iban a tener eso, la longaniza, pero resulta que se han encontrado que tienen la misma cuerda que todo el mundo. Yo quería hacer alguna pequeña mención a la proliferación a través de organizaciones como la NED y la USAID de ONGs. ONGs por todas partes, porque Estados Unidos, ya viendo la imposibilidad de entrar directamente a la contrarrevolución cubana, pues lo que hace es busca subterfugios a través incluso de terceros países. A mí me llamaba mucho la atención cuando leía el caso de la ONG People in Need en Chequia.
¿No? Gente necesitada.
O People in Peril en Eslovaquia. O sea, ya utilizan este tipo de elementos, ¿no?, para formar asesores para la contrarrevolución
cubana, ¿no?
Para la contrarrevolución cubana, y luego son gente que muchas veces ni siquiera está marcada y se infiltran en sitios, en muchos, pues por ejemplo en América Latina, la mayoría de los sitios es verdad que están echando a la USAID y a la NED, incluso a la DEA, que es una organización supuestamente que lucha contra las drogas. Resulta que de Bolivia los han echado porque había más drogas que cuando no estaban ellos. Entonces, yo por eso tenía ese pequeño granito dentro y quería resaltar esto, ¿no? Que muchas veces no es todo oro lo que reluce, que las ONGs hoy día las utilizan para el espionaje y que la gente habla mucho de las ONG. Bueno, nosotros somos una ONG de él, pero nosotros no somos ese tipo de gente.
Sí, hay que decir que, bueno, la NED es una tapadera de la CIA y que el imperialismo norteamericano ha tejido una telaraña de agencia, de ONG, con el fin de suministrar a los grupúsculos de mercenarios que alcaloides están en Cuba. Es la historia de siempre, crear una quinta columna que sea capaz de satisfacer, o lo que satisfaga sus intereses y derrotar a la revolución cubana. Es una ensoñación, no lo lograrán jamás, y el pueblo cubano, el pueblo revolucionario, derrotará una vez más, como en Girón, a estos vendepatrias.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ya el tiempo se nos ha echado encima. Agradecer como siempre la atención prestada, un placer tenerlos aquí en la sintonía. Agradecer a mis compañeros acá en la mesa, José Manzaneda, Lázaro Ramas, Salvador González, muchas gracias por sus aportaciones. Agradecer también a los compañeros que están del otro lado de las cámaras, Víctor Hugo Ortiz, Andoni Iturbe, Juanjo Rodríguez, Ana Gil, Ollana Pascual, etcétera, etcétera, para todos. Buenas noches y muchas gracias.
Trovada, yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.